Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de un equipo, de todo el equipo realizador de este programa que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Sucedió en Londres y va a volver lamentablemente a suceder en los Juegos de Río. No habrá representación en el equipo olímpico español de ningún tirador de esgrima. El preolímpico de Praga del último fin de semana aportaba las últimas plazas olímpicas y ningún representante de nuestro país ha podido conseguir plaza. Entre ellos figuraba la viguesa María Mariño, que en la modalidad de florete femenino no pudo, insisto, estar entre las cuatro primeras y por consiguiente vuelve a quedarse a las puertas de disputar unos Juegos Olímpicos. No lo pudo hacer en Londres, no lo podrá hacer en Río, todavía le quedará la opción de volver a intentarlo, de volver a repetirlo dentro de 4 años.
O Eucalipto Glóbulos multiplica a producción do seu monte. Produce maior crecemento, quendas máis curtas, maior supervivencia e resistencia a planta. Visite o noso viveiro de Figueirido en Pontevedra, na subida do lago Castiñeiras, e deixes asesorar polos nosos expertos. ENCE, compramos madeira de eucalipto, coidamos o seu monte.
Última jornada entre semana, última jornada liguera en primera división en esta temporada 2015-2016. Arranca en el día de hoy con dos partidos, el más tempranero de ellos, el que se va a jugar en el estadio de Cornellà entre Real Club Deportivo Español y Real Club Celta. Pitará el navarro Prieto Iglesias y un partido importante para el Español. Tiene 36 puntos, todavía no ha certificado matemáticamente la permanencia, aunque está cerca de conseguirlo, y partido importante para el Real Club Celta, que si es capaz de ganar por primera vez en Cornellà y que mañana no lo haga el Málaga ante el Rayo Vallecano en la Rosaleda, insisto, certificaría matemáticamente que estaría en disposición de jugar la Europa League de la próxima temporada 2017-2018. Un Celta que ya se encuentra en la ciudad condal, quedan poco más de 4 horas para que arranque el partido, y lo único que a estas horas de la tarde tenemos claro es el cuarteto defensivo que va a poner en liza Eduardo Berizzo. Yo creo que va a volver a la portería Sergio Álvarez, aunque no está confirmado todavía ese extremo, y en la defensa Johnny por la derecha, Planas en la izquierda. Por cierto, Johnny ha advertido de suspensión a una tarjeta de cumplir el segundo ciclo, y en el centro de la zaga Cabral y el catalán Sergi Gómez, que reconocía antes de emprender viaje a Barcelona ante los micrófonos de la COPE que jugar en Cataluña, jugar en Barcelona para él siempre es especial.
Sí, por supuesto, sé que es un aliciente más para poder disfrutar con la familia que va a estar en el campo y los amigos que también se van a acercar.
Partido contra el Español, porque es un equipo con unas características de juego, no sé si diametralmente opuestas a las vuestras, pero sí muy diferente.
Sí, no, aparte la situación tampoco ayuda, ellos también necesitan ganar porque se juegan mucho, no tienen la salvación puesta, entonces pienso que va a ser un partido disputado donde los dos equipos quieren ganar el partido.
¿Qué partido esperas? El balón para vosotros, ellos intentando sorprender en rápidas transiciones a la contra, ellos asumiendo la responsabilidad del juego.
Nosotros, como siempre, planteamos los partidos con el control del partido, intentamos tener siempre el balón y a raíz de ahí pues dominar nosotros el juego, pero bueno, sabes que a veces los partidos no se dan como uno planea, entonces pienso que lo importante es que nosotros salgamos con la cabeza mentalizados con tener el balón y con saber llevar el partido para nuestro lado.
Oye, tú decías, los dos equipos necesitáis los puntos. Ellos, para certificar la permanencia, juegan ante su público, que suele ser un público exigente. ¿Pueden estar presionados y puede ser un factor que pueda ayudaros?
Bueno, lo que te digo, ellos necesitan ganar tanto como nosotros. Sí que es cierto que ellos juegan en casa, que también los puntos suyos son diferentes a los nuestros. Y ya te digo, pienso que va... El equipo necesita ganar el partido y la afición también, o sea que no va a ser para nada fácil.
Siempre teorizamos, ellos jugaron el viernes, vosotros el sábado, han tenido un día más de descanso, ¿puede influir?
No, pienso que no. Estamos preparados para asumir partidos juntos, ya hacía tiempo ya que no jugamos entre semanas, entonces no creo que sea un factor de importancia.
Como central que eres, si juega Caicedo, por la corpulencia física, también por sus características, por su peligrosidad, es uno de los delanteros centros más pesados, más incómodos para un defensa.
Sí, a ver, hay muchos delanteros buenos, pero en especial Caicedo, esto es corpulento, es un chico fuerte y alto, entonces es más complicado de marcar.
Sexto es clasificado, si se gana se puede recuperar la quinta plaza, o se presionará al Atleti a obligarla a ganar.
Por supuesto, ganando se va para arriba, y si empatas o pierdes, pues recortan puntos desde abajo. Entonces pienso que lo importante es sumar de a tres y seguir para arriba.
Pues esperemos que lo pueda conseguir esta tarde-noche el Real Club Celta. Esta es la cuarta temporada en el último ciclo, en la última etapa del Celta, en la máxima categoría del fútbol español. Se ascendió en el verano del año 2012 y desde entonces tres visitas al campo del Español e idéntico resultado, 1-0, victoria por la mínima para el conjunto catalán. Veremos si se rompe hoy o no esa dinámica. Decía anteriormente Sergio en la puerta, Johnny Cabral, Sergi Gómez y Planas en la defensa. Creo que en el medio campo estarán Radoya, el Chelo Díaz y el Tuco Hernández. Y arriba, con Orellana con problemas en la rodilla, puede jugar cualquiera. Bongondá, Aspas y Nolito podría ser una opción, pero conviene no descartar ni al chileno ni a John Guidetti, que también podrían ser de la partida. Esto por lo que respecta al Real Club Celta. Queremos saber la última hora del cuadro periquito, la última hora del Real Club Deportivo Español de Constantin Galca. COPE Barcelona, Kiki Iglesias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Tiene urgencias el Español. No tanto en la clasificación, porque con 36 puntos muy malo tendría que hacer para no salvarse, sino para recuperarse del ridículo que hizo el otro día en el campo de Levante, perdiendo 2-1, dando una imagen muy mala. Constantin Galca salió muy enfadado de ese partido, se enfadó con sus jugadores se enfadaron con él, y hoy se espera un ambiente tenso, no solo en la grada, sino también en el campo. Vamos a ver con qué equipo sale el entrenador rumano. Yo apuesto por Pau en la portería, Javi López, Álvaro Duarte, Víctor Álvarez en defensa, el tribote habitual con Abraham, Víctor Sánchez y Diop, con Hernán y Burgui en las bandas, dejando sitio a Gerard Moreno en el ataque. Es decir, encontráis a faltar aquí a Marco Asensio, que iría al banquillo, y a Felipe Caicedo, que también se quedaría en el banquillo porque no está al 100%. En fin, que el Español necesita ganar para recuperarse moralmente del palo del otro día. En el día especial que ha elegido el club para homenajear a Ricardo Zamora, el divino, el gran portero del fútbol español, que en unos días va a cumplir el centenario de su debut con el Real Club Deportivo Español. Hoy Pau, el portero, va a lucir una camiseta conmemorativa.
Ricardo Zamora, que no jugó en el Real Club Celta, pero que sí fue entrenador en su día del equipo en Vigues. Un Celta que lucha por estar en Europa, un Español que lucha por salvar los muebles. Lo decía el compañero Quique Iglesias, ambiente tenso en el entorno periquito. Ayer, en su última comparecencia ante los medios, se le preguntó a Constantin Galca si el de hoy, para él, era un partido ultimátum.
Bueno, eso no es una pregunta para mí, hay que preguntar a la directiva y nada más. Yo ya, como he dicho y antes, voy a luchar hasta el último día y voy a luchar por el club. Voy a ser un profesional y no voy a pensar en eso.
Y el máximo responsable técnico del cuadro blanquiazul se refirió al Celta y a su juicio, características principales del juego que atesoran los hombres de Eduardo Berizzo.
Hombre, Celta sí que es un equipo atrevido, que tiene posesión, pero también que deja espacios. Y entonces vamos a aprovechar eso.
Celta-Español o Español-Celta desde las 20 horas en el estadio de Cornellá, un Celta que ha tenido que completar la convocatoria con los canteranos Pape Chey y Diego Allende debido a las 4 lesiones que tiene en esta jornada, los de larga duración, Claudio Bobby y Andreu Fontas, mientras que se espera que el próximo lunes ante el Granada puedan reaparecer pues los otros dos jugadores que se han tenido que quedar en Vigo, Daniel Bas y el capitán Hugo Mayo.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Este martes, a partir de las 19.45 horas, en el 900 de Onda Media y en cope.es, transmisión del encuentro Español-Real Club Celta. En las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso y con la colaboración de Celta Motor y Servitega. Este martes a las 8 menos cuarto de la tarde te esperamos en el 900 de Onda Media y en cope.es.
Son 19 los minutos que nos separan de las 4 de la tarde. Empezábamos hablando de una deportista de élite de la provincia, como es la esgrimista, la tiradora María Mariño, que se ha quedado sin juegos, sin los Juegos de Río, pero toda moneda tiene dos caras. La cruz para María Mariño, la cara para alguien que ya sabe lo que es subir a un podio olímpico como es Tamara Etxegoyen. Silvia Vieito, COPE Pontevedra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, y después de haber conseguido este año ya el oro también en el Mundial, la medalla de bronce es lo que se ha podido colgar Tamara Etxegoyen junto a su compañera de barco cántabra en el europeo. Con ella va a formar parte de ese equipo en los Juegos Olímpicos de Río, ya clasificadas las dos, no paran de mejorar desde que se unieron en 2013. Escucha a la regatista sobre su rendimiento con viento.
Es que es verdad que ahora con vientos fuertes nos estamos poniendo entre las mejores, ¿no?, del mundo, y no nos bajamos de los primeros puestos, y también es cierto que en las condiciones que más nos cuesta estamos dando un gran avance. Por lo tanto, tengo que decir que la mejora suele ser global.
Porque Tamara Etxegoyen ya fue campeona olímpica, pero ahora en Río parte de cero. En Londres navegaba en Match Race y desde 2013 cambió de barco y ahora lo hace en 49er. La propia Etxegoyen nos explica el cambio radical de disciplina.
El Elliot es un barco lento, ¿no?, y quillado, y el 49er es todo lo contrario, es un barco muy veloz, es un skiff. Yo siempre digo que es como estar conduciendo un 600 y un Fórmula 1, y la diferencia es abismal, sobre todo a la hora de afrontarte las regatas. En el match es un barco lento en el que el formato de competición era de barco contra barco, y esto es un barco muy veloz en el que competimos en flotas de entre 20 y 25 barcos.
Después de ser bronce en el europeo, en junio Tamara Etxegoyen va a disputar la última competición antes de los Juegos, en agosto.
Año intenso, esperemos que sea también año positivo en su último semestre para Tamara Etxegoyen. Hasta mañana, Silvia.
Hasta luego.
Deporte, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Este último fin de semana volvió a la competición la División de Honor Plata masculina de balonmano. Casi un mes estuvo interrumpida una competición que afronta cinco últimas jornadas absolutamente decisivas. Por lo que respecta a nosotros, la atención está centrada en la parte baja de la tabla. Tras la retirada del balonmano Aragón, hay tan solo dos plazas de descenso en juego. Ahora mismo las ocupan como penúltimo el Cisne con 12 puntos, como Farolillo Rojo Academia Octavio con 11. En la vuelta, en el retorno a la competición, Cisne perdía en Pontevedra ante Palma del Río por 33-38. En Irún lograba un empate a 26 el Academia Octavio. Como digo, fin de temporada trepidante, porque a los 11 puntos de Octavio, 12 de Cisne, hay que unir los 13 de Nava, los 14 de Amenábar. En definitiva, que esto todavía puede dar muchas vueltas, y si tomamos como referencia la próxima jornada, vamos al lío. Presidente del Cisne, Santi Picayo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Porque mencionaba que el Amenábar está en el follón, y a Amenábar, a la cancha del Amenábar, os vais este próximo fin de semana. Es una de las cinco finales que os aguardan.
Exactamente, tenemos el calendario, la verdad es que ha sido un poquito caprichoso. Nosotros ahora nos quedan de estas cinco jornadas una jornada en casa con el Barcelona y el Balonmano La Roca, y tres fuera con Octavio, Nava y Amenábar. O sea, jugamos con los cuatro equipos que están en las mismas condiciones que nosotros, ahí intentando salvar la categoría y poner toda la carga en el asador. En este caso viajamos fuera, es un partido decisivo y va a marcar mucho las posibilidades de mantenernos en la categoría, el resultado que hagamos en Zarauz, ¿no?
Oye, y cuando te estás jugando los garbanzos para mantenerte en esta División de Honor Plata, ¿prefieres jugártela con los de abajo, con tus rivales directos?
Hombre, yo, tal como está la categoría, que la verdad es que hay claramente dos grupos muy diferenciados, ¿no? O sea, hay 6-7 equipos que han estado bastante por encima de los 7 últimos. Hombre, prefiero evidentemente jugar con los de abajo, que más opciones tendré, son equipos más parejos, y aunque ellos se van a jugar lo mismo que nosotros, y van a poner también el 100% de lo que tengan, pero bueno, a nivel de calidad evidentemente no es lo mismo jugar con Palma del Río, jugar con Bidasoa, que la verdad es que el resultado del Octavio, y en eso hay que destacarlo claramente, ha sido excepcional, ¿no? O jugarte con Valladolid o demás, ¿no? Esto es una división muy perra en ese tema, y hay que, en estas canchas es donde hay que rascar los puntos, ¿no? Nosotros los hicimos en la primera vuelta con estos rivales, y ahora la idea es hacerlos en la segunda también, ¿no?
Pues que tengáis mucha suerte. Próxima parada, sábado venidero en Zarauz ante Amenábar. Recuerdo que el Octavio jugará en Vigo, la Academia Octavio en Vigo, 12 de la mañana del domingo ante Antequera, que está en la zona, en la undécima plaza, en la zona media-baja, con un total de 18 puntos. Que Dios reparta suerte, que falta va a hacer. Don Santiago, lo dicho, mucha suerte, gracias.
Muchas gracias a ti, Antonio. Hasta luego.
Paco González, es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
15 horas y casi 47 minutos. En las últimas horas hemos sabido que el Club Voleibol Juvenil de Teis de Vigo va a volver a participar en la Superliga Femenina 2 en la próxima temporada. La correspondiente a la presente campaña ya concluyó, la competición de esta temporada 15-16 ya concluyó. En su momento había perdido la categoría, o tendría que perder la categoría, el juvenil, pero al final vuelve a competir, o volverá a competir, en la División de Plata. Presidenta Ruth Calvo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y eso por qué?
Bueno, pues porque las bases de competición admiten dos grupos de 12 equipos, y este año estaban disputando en cada grupo 9 equipos la temporada. Aparte de los dos equipos que pueden ascender, o sea, serían 9 más 2, 11, aunque daría una plaza a mayores. Entonces, claro, la Federación Española de Voleibol quiere que estas ligas superiores, ¿no? Tanto la Superliga 1 como Superliga 2, completen los cuadros. Entonces, bueno, las plazas se ofrecen primero, aparte de los equipos que han ascendido de primera nacional, a los equipos que han descendido el año anterior. Y entonces, bueno, por suerte podemos asumir el pago de la cuota para estar inscritos, y podemos mantener la categoría, aunque sea de una manera no muy ortodoxa, no en las canchas, pero bueno, nosotros nos ayuda que este año, que ha sido un poco de transición, este año y el año pasado, se han ido muchas jugadoras seniors por lesión, por maternidad, por trabajo, y están entrando niñas cadetes, juveniles, bueno, pues que nos dé tiempo a que ese nuevo grupo esté a un nivel de juego mejor para el año que viene.
Tú lo decías, Ruth, 9 equipos esta temporada, o lo que es lo mismo, 16 jornadas, y casi casi os habéis ido de vacaciones competitivas en el mes de marzo. Es una barbaridad, ¿no?
Marzo, sí. Por eso, es que se supone que es la segunda liga más importante de voleibol en España, y entonces solo hay 9 equipos. Hay dos grupos, sí que son de 9 equipos, lo que pasa que, por claro, al ser 18, siendo unos de una zona de España y otros de otra zona, prefieren hacer dos grupos y que los desplazamientos no sean tan grandes, no sean tan costosos, que al final vamos al dinero, ¿no?, a lo que nos cuesta realizar la temporada, y entonces se quedan en grupos de 9, que es una pena, porque es eso, o sea, empezamos prontísimo, empezamos cuando empieza la categoría, pues los juveniles, los cadetes y así, y terminamos muy pronto. De hecho, todavía los campeonatos gallegos, este fin de semana se jugó el juvenil, el cadete todavía no se ha jugado, el infantil todavía no se ha jugado, y las del equipo senior llevan más de un mes ya sin competición. Entonces, bueno, se va a intentar, es eso, completar los grupos hasta que sean de 12, para que el calendario competitivo sea más largo.
Sin duda. Pues que se pueda completar una Superliga Femenina 2 de voleibol realmente atractiva para la próxima temporada, que esta campaña que ha sido de transición haya servido para madurar a tus jugadoras más jóvenes y que el próximo año podáis rendir a un nivel superior a lo realizado en estos últimos meses con esas particularidades ya reseñadas. Ruth, que ha sido un placer tenerte con nosotros de nuevo en Sintonía COPE. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
15 horas y casi 51 minutos, aquí en COPE seguimos, como todos los días, con más información deportiva local.
El partido de las 12 en COPE y también en COPE.es. Con Joseba Larrañaga.
Toca hablar de deportes en una jornada en la
con las mejores exclusivas.
Ha avanzado la noticia pasada a las 3:30 de la tarde en la sintonía de la cadena COPE. Hola, ¿cómo
las
qué tal?
Las declaraciones más polémicas.
¿Te has dopado alguna vez?
Nunca.
¿Te han ofrecido alguna de dopaje?
Todo en COPE.es. Joseba Larrañaga y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
El próximo domingo día 24 se celebra la que será décima edición de la carrera Universidad de Vigo. Tres modalidades componen la misma, 10 kilómetros, 6,6 kilómetros y e-caminata. Las inscripciones se cierran en la medianoche de hoy. Javier Rial, técnico de deportes de la Universidad de Vigo. Muy buenas tardes, Javier.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
Bueno, pues se cierra hoy las inscripciones. ¿Cómo marchan?
A ver, vamos por los 600 inscritos. Esperemos que como suele ser habitual, ¿no?, como adoita suceder, en las últimas horas se dispara, ¿no?, porque por lo menos queremos llegar a cifras del año pasado, que fueran de 750 participantes. A ver, creo que sí.
Lembramos, Javier, que as inscripcións se realizan a través da vosa web.
A ver, nos desde a web temos un link, un enlace a Championship Norte, como saben os habituais destas carreiras e demais, é o proveedor máis común. Casi todos os corredores están aí xa dados de alta, é dicir que nesa página championshipnorte.com é onde finalmente formalizan a inscripción.
Tres modalidades para que se concentren a maior posibilidade de atletas en función das súas opcións de poder competir ao máximo nivel ou simplemente participar.
Claro, de feito, quizás non estamos máis interesados nos segundos, ¿no? Por eso a andaina e por eso a carreira esta curta de 6,6, por eso tamén que este ano modificamos o circuito e eliminamos, digamos, unha parte que era máis dura co resto, ¿no? De forma que agora é prácticamente plano, o sea, a carreira sería plana, ¿no? Pero sí que sobre todo nos vai sentir máis orgullosos pois a participación daqueles que empeza a primeira vez, que fan a carreira de 6,6 ou simplemente que queren andar durante dúas horas e pico ese domingo.
Na vosa nota de prensa decides que esta será tamén a primeira carreira universitaria galaico-duriense contra a droga e un euro de cada inscripción irá destinado a Fundación Galega contra o Narcotráfico, fundación ca que queredes de feito colaborar.
Sí. Digamos que este tema da carreira universitaria empezou por eles, ¿no? Que eles buscaban, pois eso, visibilizar dentro do ámbito concreto da comunidade universitaria a súa acción, ¿no? Entón nos creemos que é importante sensibilizar dos riscos que conleva o tema dentro de toda a comunidade universitaria. Comentámoslo co resto das de Galicia e coas do norte de Portugal e agora temos un evento, digamos, onde é un evento de todos, onde todos intentamos sensibilizar a nosas comunidades universitarias. E, bueno, hai que agradecer isto a Fernando Alonso e a xente da Fundación Galega contra o Narcotráfico.
Como este é un programa de deportes, non me podo esquecer. Quedan 8 horas para que remate a inscripción, pero nomes propios a salientar que xa teñan confirmada a súa participación o domingo?
Pois non te podo decir moita, ¿eh? Vamos a ver, sei que está entre as mulleres Esther Navarrete e sei que está entre os homens Hassan Lekili, pero non me preguntes porque normalmente non é hasta que finaliza a inscripción, digamos que en ese momento cando empezamos a fixarnos nos primeiros espadas, ¿no? De momento, podía che decir eses dous, pero seguro que hai moitos máis.
Pois seguro que sí. Xavier Rial, responsable da área de deportes da Universidade de Vigo, gracias por atender a nosa chamada que todo vaya ben nas vindeiras horas.
Moitas grazas.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Otro tema en nuestro programa y que además me produce un enorme placer poder abordarlo. En este año, a lo largo de este año 2016, el grupo Casa Paco 81 celebra su 31 aniversario. Es una maravillosa idea que en su día puso en práctica Manolo Conde y que intentaba darle protagonismo a los más pequeños que querían iniciarse en el mundo del fútbol. Y a Manolo Conde, 35 años después, ahí le tenemos, al pie del cañón, en este 35 aniversario que institucionalmente se va a prolongar a lo largo de este año 2016. Querido amigo Manolo Conde, buenas tardes.
Buenas tardes.
Parece que fue ayer, y lo dicho, 35 años han pasado. Te pregunto, ¿cuántos equipos, cuántos jugadores, cuántas licencias? ¿Llevas la cuenta?
Mucho, no llevo de cuenta, pero pasaron muchas cosas, sí. Pero también parece que pasaron muy rápido. No sé por qué, pero parece que pasaron muy rápido. Aunque se ve la diferencia de cuando estás con una persona que te empezó contigo de 5 años y ahora ya es padre, pues ahí es donde ves la diferencia.
Ahora mismo, a día de hoy, tienes equipos benjamines, prebenjamines, minis, siempre trabajando con los más pequeñitos. Me da la sensación que son además los que más satisfacciones le dan a uno, ¿no?
Sí. Dan muchas satisfacciones porque te hacen caso a lo que le dices y ellos también, como le gusta el fútbol, pues es fácil llevarlos.
¿Y hasta cuándo? ¿Hasta que el cuerpo aguante?
Hasta que el cuerpo aguante. Y yo tengo la grandeza de haber nacido en Redondela, y en Redondela, como bien dice mi amigo Cabanas, tiene unos genes para el deporte en general, pero en particular para el fútbol tiene unos genes que salen unos jugadores siempre maravillosos.
A veces lamentamos la desidia de las instituciones, pero en este caso sí podemos decir que Redondela, su concello y con su alcalde Javier Bas al frente, digamos, apoyan o colaboran en este 35 aniversario.
Sí. Y con el concejal de deportes, Julio Mougán, que aparte de ser amigo es un gran trabajador y está haciendo una labor en Redondela, no solamente por el fútbol, por todos los deportes, está haciendo una labor, pero muy meritoria.
Pues tengo aquí eventos para conmemorar este 35 aniversario que se van a celebrar a lo largo de este año: un torneo de fútbol sala 4 provincias, amistosos con el Real Club Celta, conferencias sobre los valores y la educación en el deporte, partido de fútbol veteranos Casa Paco, colectivos de Redondela, exposición en el Multiusos, torneo solidario de Navidad, entrega sexta placa, reconocimiento. Manolo Conde, pues a seguir muchos años más en la brecha, y desde aquí nuestro reconocimiento por esa labor que has realizado con los más pequeñitos. Un abrazo muy fuerte, querido amigo.
Muchas gracias a todos, muchas gracias.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Otro de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Y el último minuto de nuestro programa se lo quiero dedicar al equipo femenino de fútbol de la Sociedad Atlántida de Matamá, que ha conseguido el pasado fin de semana y por primera vez en su historia el ascenso a la segunda división, lo que le convierte a día de hoy en el tercer conjunto vigués que va a competir en la división de plata femenino, siempre y cuando el Olivo no logre el ascenso a la división de honor. Olivo, Sárdoma y ahora Atlántica de Matamá, la referencia en el fútbol femenino vigués. Nos vamos, José Manuel Prolito, Nacho Vilela atendieron la parcela técnica, feliz sobremesa, hasta mañana.